para todos, siendo las 9 y 16 del 27 de diciembre, con la presencia de 10 concejales y la ausencia informada de la concejal Ana Marx. Vamos a dar inicio a la sesión de la fecha. Agradezco la presencia de los colaboradores, de los vecinos, funcionarios del Ejecutivo Municipal, de la prensa. Vamos a comenzar con el punto 1 del orden del día, toma de estado parlamentario de los proyectos ingresados. Proyecto de declaración 761.
Se declara interés comunitario la construcción y reubicación de la nueva sede social del Tiro Federal Bariloche. Autores, concejales Ramón Choconi y Daniel Natapov, Frente para la Victoria.
Corresponde el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 761. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el ingreso sobre tablas del proyecto de declaración 761. Punto 2 del orden del día, tratamiento de proyectos con dictamen de comisión. Proyecto de ordenanza 257.
Primero lees el... Voy a dar lectura a la reformulación que me acercó el autor. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero, se promueve el uso semipeatonal de la calle Bartolomé Mitre desde la intersección con el pasaje Justo José de Urquiza y hasta el cruce con la arteria John O'Connor para revitalizar el uso del espacio público de acuerdo a la reglamentación que el Departamento Ejecutivo establezca para tal fin. Artículo segundo, la autoridad de aplicación de la presente será la Subsecretaría de Tránsito y Transporte o quien en el futuro la reemplace. Artículo tercero, la autoridad de aplicación reglamentará la presente haciendo especial previsión, respecto de las siguientes cuestiones. A, días y horarios en los que funcionará como exclusivamente peatonal. B, modos y horarios en los que se realizará la recolección de residuos. C, prohibición de acceso a vehículos de doble eje que superen los 5.000 kilogramos. D, carga y descarga de mercadería, previsión de espacios exclusivos para la misma y horarios. E, dársenas exclusivas para ascenso y descenso de pasajeros. F, coordinar junto con la Subsecretaría de Cultura o quien a futuro la reemplace, espacios para la realización de espectáculos artísticos y culturales. G, desalentar la venta callejera. H, y toda otra cuestión que crea pertinente relacionada con el desarrollo de la zona delimitada por la presente. Artículo cuarto, la presente ordenanza entrará en vigencia a partir de la entrega definitiva de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche de la obra puesta en valor de la calle Mitre. Artículo quinto, de forma.
Gracias, Ariel. Vamos a dar lectura a los dictámenes. Está invertido aquí en el orden del día. Primero va a servicios. Dictamen de la Comisión de Servicios, Tránsito y Transporte. Concejal Painefil tiene la palabra.
Gracias, presidente. Dictamen de la Comisión de Servicios, Tránsito y Transporte del 26 de septiembre del 2017. Acta número 051 del 17. Concejales presentes, Julia Fernández, Daniel González, Cristina Painefil. Proyecto de ordenanza 257 del 16. Aprueba, se haga peatonal la circulación en calle Bartolomé Mitre. El concejal González dictamina favorablemente el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente acta. Los concejales Fernández y Painefil formulan reserva de dictaminar en la sesión. Aclaración, no se ha procedido a transcribir la reformulación que consta en el acta de la referencia, ya que el proyecto ha sido finalmente modificado por la Comisión de Gobierno y Legales.
Gracias, concejal. Dictamen de la Comisión de Turismo y Medio Ambiente. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Turismo y Medio Ambiente de fecha 4 de diciembre de 2017, acta 051/17, concejales presentes, Daniel González, Claudia Contreras, Andrés Martínez Infante. Proyecto de ordenanza 257/16, aprueba se haga peatonal la circulación de la calle Bartolomé Mitre. El concejal González dictamina favorablemente el proyecto reformulado que se adjunta con el anexo 1 de la presente. Los concejales Contreras y Martínez Infante formulan reserva de dictaminar en la próxima comisión. Aclaración, no se ha procedido a transcribir la reformulación que consta en el acta de referencia, ya que el proyecto ha sido finalmente modificado por la Comisión de Gobierno y Legales.
Gracias, concejal. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales, 26 de diciembre del 2017, acta 150 del 17, concejales presentes Andrés Martínez Infante, Claudia Contreras, Julia Fernández, Daniel Natapov, Ramón Chocón y Daniel González. Proyecto de ordenanza 257 del 16. Aprueba se haga peatonal la circulación en calle Bartolomé Mitre. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, concejal. Ahora sí abrimos a debate el proyecto de ordenanza 257. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, este es un proyecto que hemos tomado estado parlamentario ya el 20 de octubre del 2016, hace más de un año que está en tratamiento. Se ha trabajado en tres comisiones: servicios, turismo y gobierno, con la participación de funcionarios del Ejecutivo, de la Cámara, aportes y han realizado diferentes aportes al proyecto. Esto empezó como una idea de apropiarnos del espacio público para poder realizar diferentes actividades que tienen que ver con lo cultural, lo deportivo y lo social. Me parece que primero fue una mirada de preservación del lugar y después intentar apropiarnos de esta arteria que no solamente le trae un beneficio a todos los ciudadanos de la ciudad, sino también tiene características turísticas, por lo cual fue mutando. Primero, después de haber hecho algunas encuestas, nos parecía importante también ir tomando las consideraciones que surgieron de la Cámara de Comercio y de algunos vecinos, y finalmente, bueno, propusimos hacerlo o plantearle al Ejecutivo la posibilidad de que sea semipeatonal, con circulación, con determinados horarios, para que podamos realmente, todos los bariochenses, como decía, más los turistas, disfrutar de una calle que ha ido mutando desde su proyecto original a la fecha. Todavía no está finalizada, obviamente hemos pasado por diferentes estadios en su construcción. Esta ordenanza, la idea es que pueda tomar estas características después de ser entregada definitivamente allá por marzo o abril, que es donde la última empresa podría o tendría que terminar definitivamente la arteria, que tanto le ha costado a nuestra ciudad. Si bien los fondos provienen del BID, me parece que la ciudad también tiene una gran responsabilidad en este sentido. Se han leído por Secretaría los criterios que hemos tenido en cuenta para su reglamentación, que me parece que eso es importante a tener en cuenta para la hora de definir los determinados momentos y periodos donde la calle va a tomar otras características. Así que simplemente eso, me parece que es un proyecto que nos puede dar una dinámica y un uso distinto de la calle, y como decía al inicio de la locución, el apropiarnos del espacio público, un espacio que es de todos y que por vía reglamentaria del Ejecutivo le daremos las características que son necesarias para esta utilización. Así que hemos trabajado con el acompañamiento de los diferentes bloques, esperemos el acompañamiento. También recordar que la posición que fijamos para hacer el último reformulado tiene que ver con un aporte del BID, digamos, que esté incorporado en el expediente, con las sugerencias para que esta calle sea de esta naturaleza y no de otra. Así que, bueno, simplemente eso, señor presidente, y esperar el acompañamiento del resto de los bloques. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Como bien describió el concejal González, es un proyecto que se trabajó arduamente en diferentes comisiones, que lleva más de un año en tratamiento. El objeto principal y el espíritu de la norma ha sido modificado con este objetivo principal de promover el uso semi-peatonal, y después nos parece importante por, digamos, la ductibilidad que tienen las cuestiones cotidianas en relación al uso del espacio público, que el Departamento Ejecutivo, a través de resoluciones, pueda establecer diferentes criterios de acuerdo a las épocas del año, a los horarios y al uso que se le va a dar. Así que nosotros vamos a acompañar el proyecto del concejal González con estas reformulaciones que él ha planteado, apostando a que el Departamento Ejecutivo pueda establecer resoluciones y criterios establecidos para diferentes épocas del año y diferentes horarios, para que así pueda haber un uso del espacio público y de las cuadras de la calle Mitre, que puedan ser también con un perfil cultural, artístico y semipeatonal. Así que nos parece importante acompañar la iniciativa, y de esta manera nosotros vamos a acompañar el proyecto del concejal González. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Sí, bueno, adelantar nuestro acompañamiento. Nosotros sí, digamos, desde un inicio lo que manifestamos y le manifestamos al concejal González era que coincidimos con un uso semipeatonal de la calle Mitre. Sí, fuimos muy insistentes desde un inicio en que el proyecto no fuese simplemente una resolución coyuntural en función de la serie de desaciertos que han ocurrido respecto de la construcción y de la obra de la calle Mitre, que no me voy a extender, pero en donde nuestra postura y nuestra opinión es de público conocimiento. Entonces, entendemos que eso fue, digamos, fue respetado en la idea del proyecto, de no responder a una cuestión meramente coyuntural, y tender a un uso compartido de la calle Mitre, ¿sí? En donde me parece que las posturas que inicialmente se plantearon no en una suerte de blanco a negro, de peatonal o vehicular, no eran la vía adecuada, sí un uso compartido, sí un uso que respete la temporalidad, que respete horarios, en donde se puede delinear, el Ejecutivo puede delinear los mejores usos para esa calle. En gran medida, este proyecto y lo que será esta ordenanza va a tener éxito en función de la inteligencia y capacidad de consenso del Ejecutivo respecto a la reglamentación, ¿no? En función de que esa reglamentación sea inteligente y sea consensuada, entendemos que esto, digamos, va a tener un buen funcionamiento. En la medida en que no lo sea, va a ser una fuente de conflicto o va a quedar como una cuestión declamativa. Pero bueno, en principio vamos a acompañar la propuesta y bueno, esperemos que también de una vez por todas la cuestión de la calle Mitre pueda ser resuelta para beneficio de todos nosotros.
Gracias, concejal. Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a someter a votación el proyecto de ordenanza 257. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el proyecto de ordenanza 257. Proyecto de ordenanza 450.
Se procede a la lectura de un reformulado alcanzado por el autor. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se modifica el inciso 21 del artículo 52 del anexo primero de la ordenanza tarifaria, ordenanza 2375, CM del 2012, que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 52. Por los trámites que deben realizarse ante la Dirección de Tránsito y Transporte se abonarán los siguientes derechos. 0. Certificado libre de deuda de tránsito, 215 pesos. Primero, por cada certificado que acredite el permiso de uso de espacio público de taxis, artículo 2, inciso 8, por semestre, 240 pesos. Segundo, por cada certificado que acredite el permiso de uso de espacio público a las agencias de remises, artículo 2, inciso 2, por semestre, 240 pesos. Por cada certificado que acredite la inspección del transporte escolar, artículo 51, inciso 3, por semestre, 240 pesos. Cuarto, por cada certificado que acredite la inspección de taxi flet, artículo 51, inciso 6, por semestre, pesos 95. Y por cada certificado que acredite el permiso de uso de espacio público al taxi flet, artículo 2, inciso 9, por mes, pesos 75. Quinto, por cada certificado que acredite la inspección del servicio de turismo Aventura, artículo 51, inciso 2, por semestre, pesos 240. Sexto, por cada certificado de inspección del servicio Academia de Conducir, artículo 51, inciso 11, por semestre, 240 pesos. Séptimo, por cada certificado de inspección del servicio de transporte de personal, artículo 51, inciso 8, por semestre, 6 pesos con 50 por asiento. Octavo, por cada certificado de inspección del servicio turístico especial, artículo 51, inciso quinto, por cada inspección, pesos 240. Noveno, por cada certificado de inspección del servicio recreativo y paseo de ciudadanos, artículo 51, inciso séptimo, por semestre, pesos 6,50 por asiento. Décimo, por cada solicitud de fuera del servicio de vehículos habilitados por la municipalidad, pesos 240. Décimo primero, por cartón de habilitación, pesos 240. Décimo segundo, por cartón de choferes, pesos 190, según ordenanza 2151 CM del 2011. Décimo tercero, por licencias de conducir, categoría profesional y carga que deban rendir examen, pesos 1250. Décimo cuarto, por licencia de conducir, categoría particular que deban rendir examen, pesos 930. Décimo quinto, por renovación de la licencia de cualquier categoría, pesos 560. Décimo sexto, por duplicado de la licencia de cualquier categoría, pesos 560. Décimo séptimo, por la licencia de conductor turística, pesos 700. Décimo octava, las personas mayores de 65 años abonarán por cada nueva licencia el monto de pesos 290 por el tiempo de vigencia. Décimo noveno, las personas mayores de 70 años abonarán por cada nueva licencia el monto de pesos 180 por el tiempo de vigencia. Vigésimo, las personas mayores de 65 años abonarán por cada renovación el monto de pesos 180 por el tiempo de vigencia de la nueva licencia. Vigésimo primero, las personas mayores de 70 años abonarán por cada renovación el monto de pesos 120 por el tiempo de vigencia de la nueva licencia, salvo se trate de jubilado o pensionado cuyo haber bruto mensual sea igual o menor a 2 salarios mínimos vitales y móviles, en cuyo caso estará exento. Vigésimo segundo, se abonará en concepto de derecho oficina por cada nota pesos 30, abonándose por cada copia adjunta pesos 3. Vigésimo tercero, por certificado de firmas, pesos 80. Vigésimo cuarto, por cada ejemplar de reglamento de taxis, remises, servicios turísticos, taxiflet y transportes escolares, pesos 195. Vigésimo quinto, por el sellado de cada orden de servicio de remis, pesos 2,50. Vigésimo sexto, por certificación de carnet de conducir vigente, pesos 240. Vigésimo séptimo, con validación de habilitación por asiento ocupado hasta 16 pasajeros, pesos 55, más 16 pasajeros, pesos 90. Vigésimo octavo, acarreo de grúa, pesos 1.400. Vigésimo noveno, descarga baños químicos, pesos 120. Artículo segundo, se encomienda al Departamento de Digesto e Informática Legislativa del Consejo Municipal actualizar el texto de la norma 2375 CM del 12, anexo 1, artículo 52, inciso 15. Artículo 3, de forma.
Gracias, Jonathan. Vamos a dar lectura a los dictámenes de comisión. Dictamen de la Comisión de Servicio, Tránsito y Transporte. Concejal Painefil tiene la palabra.
Gracias, presidente. Tengo puesta mal la... Gracias, presidente. Disculpas. Comisión, dictamen de la Comisión de Servicio, Tránsito y Transporte del día 5 de diciembre del 2017. Acta 058 del 17. Concejales presentes: Viviana Yelaín, Daniel González, Cristina Painefil. Proyecto de ordenanza 450 del 17. Reducción costo de licencia a mayores de 70 años. Se dictamina favorablemente por unanimidad el reformulado que se adjunta como anexo 1 en la presente acta.
Gracias, concejal. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales del 26 de diciembre del 2017. Acta 150 del 17. Concejales presentes: Andrés Martínez Infante, Claudia Contreras, Julia Fernández, Daniel Natapoz, Ramón Chocón y Daniel González. Proyecto de ordenanza 450 del 17. Reducción costo licencia mayores de 70 años. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado por la Comisión de Servicios, Tránsito y Transporte. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, concejal. Bueno, abrimos a debate entonces el proyecto de ordenanza 450. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, básicamente este proyecto lo que contiene es justamente eximir, como lo dicen los fundamentos, la propuesta planteada consiste en eximir el costo de la renovación anual a las personas mayores de 70 años, siempre que lo soliciten y acrediten que ante la Dirección de Tránsito y Transporte que sus haberes brutos no superen los 2 salarios mínimos vitales y móviles, ayer en la comisión el concejal Ramón Chocconi también nos planteaba que los valores que se van a modificar, que es el artículo 21, estén de acuerdo con la fiscal y tarifaria, dado que este proyecto fue ingresado con anterioridad. Así que simplemente es un aporte más a nuestros mayores en esta... cuando tiene que hacer una renovación de estas características. Así que, nada, esperemos que el resto de los bloques nos puedan acompañar para generar una ayuda, aunque sea mínima, pero bueno, a la larga, todos los aportes que ellos tienen que realizar o que todos los contribuyentes tenemos que realizar a lo largo del año, me parece que bien vale una ayuda de estas características. Así que simplemente esas son las características del proyecto. Bueno, esperamos el acompañamiento del resto de los bloques. Nada más, presidente. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Concejal Painefil tiene la palabra.
Sí, presidente, gracias. En el mismo sentido de una norma aprobada hace poco por este consejo, en el que sacábamos el costo del libre deuda también para las personas, para los adultos mayores y personas con discapacidad, esta norma va en ese mismo sentido. Por ley nacional, las personas mayores de 65 años tienen que hacer renovación anual del carné de conducir. Entonces, bueno, esta norma, como la anterior, va en el sentido a sacar un poco esa carga pública para aquellos jubilados que cobren una jubilación no mayor al equivalente a dos jubilaciones mínimas vital y móviles. Así que, bueno, vamos a acompañar al concejal con esta iniciativa. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de ordenanza 450. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el proyecto de ordenanza 450. Proyecto de ordenanza 680.
Voy a dar lectura.
A ver. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Solicito que por secretaría se lea exclusivamente la descripción sintética y el articulado, prescindiendo de la lectura de los anexos que integran el presupuesto, dado su extensión y complejidad.
Bien. Corresponde votar la moción del concejal Martínez Infante, los concejales que estén por la afirmativa. Por la afirmativa, González, está bien. Gracias por unanimidad. Vamos entonces a dar lectura a lo solicitado.
Bien, doy lectura al proyecto reformulado por las comisiones de Gobierno Legales y de Economía Conjunta. Descripción sintética, se aprueba presupuesto municipal año 2018. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero, se estima en la suma de pesos 1.902.532.034 los gastos corrientes de capital y deuda pública del presupuesto de la Administración Municipal para el ejercicio 2018, conforme se indica a continuación y analíticamente según anexo 1 de la presente ordenanza. A saber, concepto gastos corrientes, importe 1.515.794.774, porcentaje 79.67%. Inversiones de capital, 213.837.260, 11.24%. Aplicaciones financieras, crédito adicional, 172.900.000, 9.09%. Total de gastos, 1.902.532.034, 100%. Artículo segundo. Se estima en la suma de pesos 1.902.532.034 el presupuesto de recursos de la Administración Municipal para el ejercicio 2018 destinado a atender los gastos fijados en el artículo anterior, conforme se indica a continuación y analíticamente según anexo 1 de la presente ordenanza, a saber, concepto, ingresos corrientes, 1.515.794.774, porcentaje 79.67%. Ingresos de capital, 213.837.260, 11.24%. Crédito adicional, 172.900.000, porcentaje 9.09%. Total de recursos, 1.902.532.034, 100%. Artículo tercero, se aprueba el presupuesto de gastos y cálculo de recursos para el ejercicio del año 2018 y plurianual 2019-2020, según anexo 1 que forma parte de la presente ordenanza. Artículo cuarto, se incorpora el presupuesto de gastos y cálculo de recursos para el ejercicio económico del año 2018 del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas para el Hábitat Social, Ente Autárquico Mercado Municipal, Ente Autárquico Jardín Botánico y Ente Autárquico Municipal Cerro Catedral, conforme a anexo 2 de la presente ordenanza. Artículo 5, la presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación. Artículo 6, de forma.
Gracias, Ariel. Vamos a dar lectura en conjunto de los dictámenes de las comisiones de Economía, Hacienda y Finanzas y Desarrollo Económico y de Gobierno y Legales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen en conjunto de las comisiones de Economía y de Gobierno y Legales del 26 de diciembre del 2017, acta 070 y 151 del 17 respectivamente. Concejales presentes, Andrés Martínez Infante, Claudia Contreras, Daniel González, Julia Fernández, Gerardo Ávila y Ramón Choconi. Proyecto de ordenanza 680 del 17. Se aprueba presupuesto municipal año 2018. Se deja constancia que el anexo 1 del proyecto es el que obra desde la Foja 500, Fojas 585 a la 1129 inclusive. Se dictamina favorablemente por mayoría el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente, con los votos afirmativos de los concejales Martínez, Infante, Contreras, González, Fernández y Ávila. El concejal Choconi formula reserva de dictaminar en sesión. Sin más, firmar para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, concejal. Entonces, ahora sí abrimos a debate el proyecto de ordenanza 680. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Antes de hablar de la ordenanza, agradezco la presencia en la sala de representantes de distintas secretarías y subsecretarías del Departamento Ejecutivo Municipal que nos acompañan en el tratamiento de este proyecto que justamente prevé lo que presuponemos vamos a tener de ingresos y egresos para el año 2018. Y es fruto de un intenso trabajo de cada área, tanto del Ejecutivo como también de los demás instituciones que comprenden nuestra municipalidad, Consejo Municipal, Tribunal de Contralor, Defensoría del Pueblo. La presencia de representantes del Ejecutivo obedece a que han evacuado nuestras consultas durante la formulación del presupuesto y también están a disposición nuestra ante cualquier inquietud. Destaco también la presencia aquí de Mariana y de Cristian, de Secretaría de Hacienda, personal estable de la municipalidad que nos ha venido acompañando e informando en la elaboración del presupuesto, junto con el secretario y subsecretario de Hacienda que nos acompañan en la sesión. A modo introductorio, dado que no leímos los fundamentos del proyecto de ordenanza, los voy a resumir. El presupuesto municipal del año 2018 importa la expresión financiera del programa de acción de gobierno que se va a desarrollar durante ese periodo. Está basado en el ejecutado del 2017. El ejecutado del 2017 se acerca mucho a la previsión que hubo para el 2017, donde se prevén, por un lado, los ingresos que pueden provenir de otras jurisdicciones y también los ingresos que provienen de las propias tasas municipales. En ese aspecto, se puede resumir que de las tasas que provienen de los vecinos de nuestra ciudad, se abarca más del 50% de los egresos que luego se aplican a nuestros distintos servicios y obras brindados por el municipio. La proyección de los egresos, a su vez, mantiene un esquema que ya regía durante el presupuesto hoy en vigencia, del 2017, que es referirse a los programas que se desarrollan en cada área. De este modo se puede obtener un seguimiento mucho más puntual de la ejecución del presupuesto y también el responsable de cada área sabe con qué recursos puede contar, más allá de que siempre está la posibilidad de alguna reasignación presupuestaria, pero esto es lo básico para poder planificar en forma seria la vida del municipio año tras año. Queremos destacar con énfasis que esta municipalidad tiene un compromiso social importante en la ejecución de sus recursos y esto nos parece que es clave desarrollarlo en favor de los vecinos y es clave exponerlo ampliando un poco más la síntesis del plan de gobierno que se volcó en el proyecto que estamos tratando. Se busca una ciudad inclusiva y nuestro esquema fiscal y tarifario tiene esa característica, un esquema que apunta a que los barilochenses tengamos una participación solidaria y progresiva en la incorporación de recursos para nuestra ciudad, que devenga también ello en una proporción inversa en lo que hace a mayores erogaciones en los espacios más necesitados. Esto surge de nuestro presupuesto, surge ya también de quizás periodos anteriores, pero nos parecía importante también desarrollarlo y comentarlo en esta sesión. Del mismo modo en que también vale la pena explayarse con mayor amplitud respecto de las obras y servicios que brinda la municipalidad, porque el vecino necesita conocer a dónde van estos recursos que provienen de cada contribuyente, así como de otras jurisdicciones. El resumen que se vuelca en el proyecto que estamos tratando menciona acciones tendientes a, en primer lugar, cubrir el pago de salarios en tiempo y forma, con recursos propios, así como gastos corrientes y abordar deudas a proveedores. Por otro lado, fortalecer la estructura de servicios a la comunidad, y en este aspecto también podemos destacar el esfuerzo importante que ha desarrollado la municipalidad durante este año en lo que hace a incorporación de infraestructura en automotriz, hablo de camiones y demás maquinarias que son utilizadas para los servicios brindados desde el área de obras y servicios públicos. Luego se resume en el proyecto la recuperación de los planes Argentina Trabaja, la fuerte inserción social a través de la Secretaría del Área de Cultura, Deporte y Desarrollo Social. Se menciona la relocalización de los vendedores ambulantes, las obras de infraestructura en los barrios, el ripiado de muchos kilómetros de calles, lo relacionado con el fortalecimiento del sistema de recolección de residuos, las obras en pluviales, con recursos propios que mejoraron las condiciones de vida de los vecinos, lo relacionado con créditos a juntas vecinales para que sean los mismos vecinos los que priorizan las obras en sus barrios, la incorporación de fuertes esfuerzos en lo que hace al esquema de protección civil y también en lo que hace a instalación de cámaras de seguridad tendientes a la seguridad de nuestros vecinos, la recuperación del programa Techo Digno, a realizarse a través del IPPB. Bueno, algunos programas como las viviendas energéticamente sustentables, todo el trabajo de regularización dominial que se está haciendo a través del Instituto de Tierras, el trabajo importante que se desarrolla y es muy visualizado en cada parque y cada plaza por parte de la limpieza sistemática de espacios verdes y barrios, y también la profundización de todo el esquema informático que favorece una mejor administración, se ha dado a través del famoso programa PGM, Programa de Gestión Municipal, que permite mayor celeridad en la atención de los vecinos y demás. Es muy extenso todo lo que podemos desarrollar al respecto. También mencionar que el presupuesto originalmente presentado se basaba en las ejecuciones al mes de agosto de este año y luego, a través de la iniciativa del Departamento Ejecutivo y como nos ha expuesto el Secretario de Hacienda oportunamente, se nos presentó un proyecto reformulado que importa un 10% de disminución del proyecto original. El proyecto original hablaba de 2.100 millones de pesos presupuestados y se bajó a 1.900 millones de presupuesto, obedeciendo a una perspectiva más clara tanto de los ingresos como de los egresos, a una perspectiva que se relaciona con la eventual inflación que tendremos el año próximo y también a una correlación de este presupuesto con la evolución de nuestro país y de los ingresos municipales que llevan a la necesidad de prever el presupuesto en la forma lo más austera posible. Es correcto, es justo, es razonable que el presupuesto de un municipio se ajuste lo más posible a las previsiones, valga la redundancia, lo más reales de lo que va a ocurrir el periodo siguiente, porque eso importa también que cada trabajador municipal y que nuestros vecinos también sepan con qué recursos contamos. Si luego se produce un incremento que no fue previsto, el incremento se vuelca y se agrega al presupuesto, como lo hemos hecho en alguna situación este año, aprobado por el Consejo Municipal, pero siempre es mejor esta propuesta conservadora que prever un presupuesto alto que luego por ahí en su ejecución no se corresponde con la realidad. Simplemente una comparación, el presupuesto del año 2015 hablaba de cerca de 1.500 millones, han transcurrido, ya este es el tercer presupuesto, tercer año consecutivo posterior, y este presupuesto habla de 1.900 millones, lo que implica que el criterio que se está tomando es un criterio muy conservador. Con esto hice un pequeño resumen del presupuesto que estamos tratando, y hemos previsto un desarrollo un poco más puntual y específico para ilustrar a los vecinos respecto de lo relacionado con tanto la Secretaría de Desarrollo Social, Cultural y Deportivo, como lo relacionado con las obras y servicios públicos, y en ese aspecto le voy a pasar la palabra a las concejales Julia Fernández y Viviana Yelain. Gracias.
Gracias, concejal. Pide Kim. Concejal Yelain tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, para mencionar algunos de los ítems en que se ha trabajado fuertemente durante este año y haciendo un raconto, como decía el concejal Martínez Infante, para conocimiento de los vecinos, podemos mencionar entre lo más importante es el trabajo que se ha realizado en obras de pluviales y cordón cuneta. A manera de ejemplo, por ejemplo, en calle Belgrano, Pioneros y San Francisco. Pioneros, hemos visto históricos problemas con el agua y las consecuencias en la calle 20 de Febrero. Este año se ha podido remediar eso y entre las tres obras se han invertido más de 15 millones de pesos con recursos propios. Se ha dispuesto más de 70.000 metros cúbicos de ripio para recuperar la transitabilidad de 300 kilómetros de calles de tierra. Esto ha sido posible por la recuperación de la cantera y la compra de las máquinas, camiones, palas y retro que se ha comprado durante este periodo. Miles de horas de hombre, de horas máquina, litros de combustible, repuestos, logística, etcétera, para poder prestar el servicio. En enero de 2016 estaban en servicio tres camiones recolectores para todo el ejido municipal. Hoy en día están en actividad 12 camiones, más dos camiones especiales de dimensiones reducidas para los barrios que tienen calles más angostas. Las características de Bariloche imponen una dinámica para los residuos forestales, más la chatarra, más los desechos. Esto ha hecho que se organice un trabajo con las juntas vecinales para poder tener en mejores condiciones nuestros barrios y se han destinado 10.000 camionadas de escombros y basura a lo largo del año. Se han destinado también millones de pesos para solucionar problemas históricos de pluviales en distintos sectores de la ciudad y que hace más de 20 años generaban inundaciones. Las nevadas de la temporada invernal se consumió la mayor cantidad de sal de los últimos 18 años, que fueron aplicados en un exitoso operativo en el invierno. En noviembre de 2017, más de 12.000 metros cuadrados de bacheo se han realizado, lo que da una idea del deterioro que se había dado después de tantos años de la red vial. Se abordó además la ampliación y la refacción de distintas dependencias municipales, como la ampliación del corralón municipal, el corazón de la planta de servicios, los talleres, el área de desarrollo social, la ampliación del CAT 8, la construcción de la cocina comunitaria del barrio Vivero. Además, se ha trabajado con la bloquera municipal, proveyendo caños utilizados en lugares solicitados por los vecinos, a lo que se ha agregado por cada caño dos bolsas de cemento y la colocación a cargo del personal municipal. En los espacios públicos se ha recuperado los servicios de riego en distintos sectores, el apeo permanente frente a situaciones de riesgo durante temporales y posteriormente a ello. En este sentido se han realizado alrededor de 400 intervenciones tanto de apeo como de derrame, lo que involucra una cantidad, una erogación de tanto de horas hombre como de maquinaria, las grúas y todo este trabajo que de estas 400 intervenciones, alrededor de 120 fueron en conjunto y a pedido de Protección Civil en los momentos de emergencia. Por último, para mencionar algo de lo previsto en este mismo sentido para el año 2018, podemos mencionar que está planificada la terminación del Puente Negro, realizar las bases del puente sobre el río Ñereco, reemplazando al Quimeiway actual, Quimequipán, perdón, y la repavimentación de todas las calles que conectan tanto Bustillo con Pioneros como por ejemplo Libra, Nilpi, Furman, Lagos del Sur. Además de esto, generar un fondo para el comienzo de obras por recupero, para cordón cuneta, asfalto, cloacas, etcétera, que se realizará en diferentes barrios de la ciudad. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. En virtud del tratamiento del presupuesto municipal y en línea con lo que comentaban mis compañeros, tanto el presidente de bloque, Andrés Martínez Infante, como Viviana Gelaín, es importante dimensionar y es necesario tener un presupuesto acorde, como decía el concejal Martínez Infante, pero también dimensionar, y por eso estamos enumerando algunas cuestiones que, si bien ya son las que se ejecutaron en el 2017, necesitamos contar un presupuesto de ingresos y egresos también para tener en consideración todos los programas y hacer acá algún resumen importante de todo lo que el Ejecutivo Municipal, a través de todos sus trabajadores, de la planta política, de las locaciones de servicios, llevan adelante a los vecinos y a las vecinas de nuestra ciudad. En ese sentido, enumerar para dimensionar cómo este Estado municipal aplica políticas sociales, nos parece importante traer a colación algunos de los programas y lo que ello significa para nuestra comunidad. En esto están presentes la subsecretaria de Políticas Sociales y el trabajo fuerte que realizan todos los técnicos del área. Nos parece clave poder contar con un presupuesto y por eso pedimos el acompañamiento que tiene que ver y determina una acción de gobierno con prioridades y políticas de Estado concretas, con programas que sostenemos en el tiempo y nos parecen clave para esta ciudad, como las pensiones asistenciales, los programas Ejes de Familia, el Eje Joven, lo que significa el Plan Calor, que este año ha asistido a 4.000 familias en lo que va del año, en los meses más duros, con relación a la necesidad de calefaccionarse, con las políticas que tienen que ver con los refuerzos alimentarios, con el fortalecimiento de las despensas comunitarias, de los grupos de compradores, de lo que tiene que ver también con el sostenimiento, que este Consejo acompañó una iniciativa de las mesas de concertación que institucionalizamos con el acompañamiento de todos los bloques, y nos parecía importante estas mesas, que son un ámbito de interacción del Ejecutivo Municipal con los referentes de base, con las juntas vecinales, que también llevan adelante proyectos en cada una de las zonas que se delimitan participativamente de acuerdo a las áreas, con otro programa interesante que también acompañamos a través de un proyecto del Frente para la Victoria de viviendas tuteladas, de sostener a todas las personas mayores que hoy viven aproximadamente 12, que a lo largo del tiempo se los acompaña, se los asiste por una necesidad primordial que tienen de vivienda. Es también importante resaltar los programas que se tienen desde el Ejecutivo y desde la cuestión del área de social, en programas específicos con relación a las inclemencias climáticas, de asistencia a familias que en casos concretos necesitan de ello. Es importante resaltar todo el trabajo que se realiza en los centros de desarrollo infantil, que son 8 en nuestra ciudad, que asisten a aproximadamente 700 niños y niñas. Todo el trabajo del Centro de Prevención de Adicciones, de los chicos que allí trabajan, que reciben consultas, que dan talleres. Todo lo que se trabaja y se coopera en el convenio que se tiene con el Obispado en el Emaús a través de la municipalidad. Las cuestiones relacionadas con la línea 102 y así en diferentes cuestiones sociales. También nos parece importante dimensionar el trabajo que se realiza en el área de deportes. Acá vemos al subsecretario, lo que significa que tanto profesores como técnicos asistan, que más allá de los meses de marzo a diciembre, alrededor de 5.000 a 5.500 usuarios de diferentes deportes puedan brindar clases en los gimnasios municipales, también se acerquen, digamos, todos los profesores a los centros comunitarios, también brinden en juntas vecinales, así poder fomentar el deporte en todos los barrios de la ciudad. Son 120 profesores instructores anuales. Ahora en las playas contamos con 38 guardavidas, lo que va del verano. El Ejecutivo también lleva adelante con un gran esfuerzo y una gran dedicación de todo el área de deportes, lo que significan las colonias de vacaciones. En el 2017 participaron 1.100 chicos y 200 adultos en diferentes actividades. En cultura también podemos enumerar solo algunas cuestiones importantes, hay muchas más en relación a las fiestas culturales en los barrios, a poder sostener la editora municipal, que también acompañamos en el proyecto de institucionalizarla del concejal Natapov, lo importante de la creación de la cantata, de todos los talleres que se brindan en La Llave, que en relación al aspecto cultural, los recursos necesarios para acompañar a todos nuestros emprendedores locales, que desarrolla también innovación productiva con diferentes programas, y lo que significa también sostener la línea 103, para poder así estar, digamos, aunados también el concejal Martínez Infante había resaltado en relación a la protección civil, y un tema importante que este año se ha fortalecido porque nos parece una demanda necesaria y una cuestión de salud pública, la necesidad de fortalecer las castraciones, que es un tema complejo y hemos visto un montón de mordeduras y cuestiones que suceden, entonces se han un gran trabajo de zoonosis con relación a las vacunas y la esterilización y castración de felinos y caninos en los barrios. Esto es un recuento de algunas de las cuestiones, programas, acciones que se llevan adelante a través del Ejecutivo Municipal, como dije, con todos los trabajadores y las trabajadoras de las diferentes áreas, sosteniendo políticas sociales, deportivas, culturales, más allá de que también existen otros tipos de políticas que tienen que ver con lo turístico, que tienen que ver con la fiscalización, con la inspección, con cuestiones de orden público, de orden, de tránsito, de transporte y todas las de servicios que enumeró la concejal Gelaín. Nos parece importante por eso pedir el acompañamiento de los otros dos bloques. Es importante contar con un presupuesto de ingresos y de egresos para así, por programas, visualizar toda la impronta que llevamos y que implementamos a los vecinos y las vecinas de Bariloche. Así que vamos a pedir el acompañamiento a los otros dos bloques del proyecto de presupuesto. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Sí, solamente para complementar en números, que es lo que a mí me tocó desde la Comisión de Economía, exponer que estamos hablando de un plan de gobierno que se continúa durante el 2018, en el cual se prevé, por ejemplo, respecto de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, egresos por 365 millones. Lo relacionado con la Secretaría de Desarrollo Social, Cultural y Deportivo, 332 millones. Esto es más del 20% de nuestro presupuesto municipal. O sea, qué bueno sería que nuestros vecinos sintieran en la carne que el 20% de lo que cada uno pone desde nuestras tasas va destinado a ayudar a otros que quizás no lo conocemos en detalle y se trabaja mucho desde la municipalidad, y esto excede el gobierno actual desde hace mucho tiempo y se profundiza, y creo que nos debemos los barilochenses conocer más en detalle todo esto, que es el granito de arena que hace la municipalidad para buscar un Bariloche más unido. Y en este aspecto me parece que lo social es muy importante, lo social, lo cultural, lo deportivo es muy importante, el profundizar en valores, sobre todo para los más jóvenes, para los que menos tienen, para los más adultos, me parece que también hace falta una mayor difusión. También el presupuesto menciona en Jefatura de Gabinete 435 millones, pero Jefatura de Gabinete abarca una gran cantidad de rubros, abarca todas las delegaciones, por ejemplo, abarca protección civil, abarca saneamiento, abarca nuestra terminal, abarca las fiscalizaciones, las inspecciones. Es amplísimo lo que cubre este espacio que decía 435 millones. Luego también la Secretaría de Turismo y Producción, 126 millones. Quizás eran los espacios que más me interesaba destacar en lo que hace al presupuesto general, que marcan un plan de gobierno, una política de Estado que va más allá de cada periodo anual. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, nosotros venimos observando, y ya lo manifestamos, indicios de una situación financiera para el municipio compleja y precaria. En su momento, en función de garantizar, porque obviamente hablar del presupuesto del municipio implica hablar de la administración municipal, de su estado de situación, y en función de eso, el análisis de los números, de la política pública respecto de los distintos temas que hacen a la vida de la ciudad, y también de su posibilidad de llevar adelante ese presupuesto. En función de garantizar la estabilidad institucional, recientemente votamos a favor de un incremento muy importante del descubierto. Pero al mismo tiempo convocamos al secretario de Hacienda para tener una reunión aquí en la Comisión Legislativa para que nos diera y nos informara sobre la situación financiera y que nos diera un diagnóstico de lo que ocurriera, de lo que ocurre con la administración municipal. Ante este pedido, a nuestro entender, se hicieron una suerte de comentarios, diría, de índole cualitativa, sin mayores precisiones. Se nos refirió que el pedido de información sobre la situación financiera era inespecífico, y al respecto, dos cuestiones, ¿no? Una la señalé en la comisión. Digo, cuando uno pregunta por la situación financiera en cualquier ciudad de Argentina y del mundo, hay ciertos indicadores básicos que la Secretaría de Hacienda maneja o debiera manejar para dar al menos una lectura aproximada o relativamente exacta de lo que está ocurriendo. Pero en función de eso, de que se nos planteaba que era un pedido muy genérico, hice tres preguntas puntuales, de las más simples que uno puede hacer a un secretario de Hacienda. El déficit proyectado al 31 de diciembre, la deuda total del municipio y la deuda a proveedores. Esa información no pudo ser aportada. El secretario de Hacienda de Comisión Legislativa se comprometió a aportarla una semana después. Esa información no fue aportada. Como tampoco fue aportada otras informaciones que se solicitó en el tratamiento del presupuesto, como el de las locaciones de servicio. En ese marco, el secretario de Hacienda dijo que el presupuesto estaba inflado y se lo lleva para reformular. Viene ese mismo presupuesto hace una semana y media aproximadamente con 200 millones menos. ¿Qué criterio se usó para la poda? No lo sabemos. Trajeron una síntesis. El presupuesto completo llegó hace dos días. Entonces, es muy difícil brindar apoyo a un presupuesto que, lo mismo que luego lo hablaremos en el caso de la fiscal y tarifaria, llega aquí con escasa información. El mismo presupuesto, digo, el propio secretario de Hacienda recién asumido, en realidad manifiesta, como se dice popularmente, que está inflado. Viene recientemente, el detalle viene hace dos días. Entonces, más allá de la fecha, la discusión de la fecha en la que entró el presupuesto a tratarse acá, eso se torna irrelevante, porque ya todos sabemos que lo relevante es contar con el dictamen y contar, digo, con el presupuesto definitivo. El dictamen fue previo, inclusive, al reformulado que después se presentó. Parte de la reducción en lo que ingresos se refiere se explica, por lo que uno puede ver, por una reducción de los ingresos de jurisdicción provincial, que pasa de una proyección de 914 a 764 millones, 150 millones menos. En el 2017 el presupuesto proyectaba la coparticipación en 550 millones, ¿sí? En cuanto a los egresos, más allá de los planteos que en general realiza el gobierno municipal, el intendente, que pone mucho foco en las obras y los servicios, a nuestro entender la realidad dice otra cosa. Los gastos corrientes, que son 1.515 millones, representan casi el 80% de los egresos. Las inversiones de capital alcanzan solo el 11%. Así como otros indicadores que tienen que ver con el enfoque hacia adentro, son el constante crecimiento de las áreas internas del gabinete en desmedro, a nuestro entender, de áreas vinculadas al desarrollo de obras y servicios públicos o de desarrollo social. O sea, por dar un solo indicador, la Secretaría de Desarrollo Urbano está permanentemente, digamos, a la baja. Comparándolo solo con el año pasado, pasa de 8,5% a 4,5%. Que sabemos que es el área que tiene que ver con el diseño y planificación de la obra pública, por ejemplo. También nos preguntamos respecto de la tasa de servicios retribuidos. Habíamos visto que respecto del presupuesto 2017, que proyectaba 110 millones, en el 2017 lo eleva a 216 millones. En el contexto de la discusión de la fiscal y tarifaria, la primera observación, antes de los recientes cambios que anunció el secretario de Hacienda, bueno, lo primero que uno podía apreciar era que más allá de la bendita fórmula polinómica había un incremento del 100%. De cualquier manera, lo que uno se pregunta es, ¿qué va a pasar con este presupuesto? ¿Por qué digo esto? Porque ayer, el secretario de Hacienda comunica formalmente que el valor universal y que los metros de frente no se van a incrementar tal como estaba proyectado. Metro de frente un 25%, el valor universal era, según la zona, entre un 25% y un 30%. Entonces yo digo una cuestión que es de sentido común. La proyección de las tasas se hizo, ¿sí?, con la proyección tarifaria anterior. ¿Me explico? Entonces la pregunta es, esos 216 millones proyectados, ¿sí?, ahora, ¿en qué situación quedan? Y quiero aclarar una cosa, y quiero comentar una cosa respecto a la información. El secretario de Hacienda anunció en los medios que estos dos ítems no iban a aumentar antes de venir al Consejo. Es decir, nosotros estamos en el Consejo trabajando el tema y sale en los medios el anuncio, creo que, no sé, jueves, viernes, y a este Consejo llega el martes. Que a mí me parece, desde el punto de vista, desde lo institucional, realmente no concuerdo realmente, ¿no? Lo mismo que no concuerdo, pudimos escuchar, por ejemplo, en la audiencia de la fiscal y tarifaria, como un comentario al pasar, que inclusive, por ejemplo, por lo que escuchamos con lo que concejala Ana Marx, la Cámara Empresarial había tenido el proyecto fiscal y tarifario antes que los propios concejales, al menos los opositores. Me parece que no corresponde y no contribuye a la transparencia del proceso, pero uno se pregunta, ¿qué va a pasar con las proyecciones de ingreso de tasas, sí, sobre todo la tasa de servicios retribuidos, si el reformulado del presupuesto fue entregado antes de la modificación de la fiscal y tarifaria? Ahora, mientras que, si tomo presupuesto versus presupuesto, ¿no? Porque, está bien, alguien me contestó, bueno, en realidad se recaudó o se va a recaudar más de 110 millones, ¿sí? Bueno, con esa lógica yo podría decir, también se va a recaudar más de 216 millones. Porque así como yo creo y coincido con lo que decía el concejal Martín Cifante de que es bueno un presupuesto ajustado a la realidad, y en eso el asesor contable informó que el presupuesto se acercaba bastante a la realidad, es bueno que se ajuste a la realidad y que no esté presupuestado por sobre lo que corresponde. Tampoco es bueno que esté, también como se dice en la jerga, pinchado, digamos, pensando en decir, bueno, pongo 110 y después cuando recaudo 140 soy un genio. Digamos, tampoco eso es bueno, digamos, ¿no? Pero lo que digo respecto de estos montos es, bueno, si yo comparo presupuesto versus presupuesto, son 110 millones versus 216 millones. Y la TIC pasa, siempre utilizando los dos presupuestos presentados por Ejecutivo, la TIC pasa de 190 proyectada en el 2017 a 280 millones en el 2018. En cambio, la coparticipación provincial y nacional pasa de 550 en el presupuesto 2017 a apenas 595 millones en 2018. ¿Sí? Entonces, lo que uno se plantea es, bueno, ¿por qué los vecinos deben cubrir con estos incrementos los recortes que está sufriendo la ciudad por parte de la Nación y de la provincia? Entiendo que los recortes de Nación y provincia no están en manos del Ejecutivo Municipal. Por supuesto, sí da la discusión pública que no se ha dado, pero lo que no compartimos es que sea el vecino el que tiene que cubrir, digamos, ese déficit de aportes que nos tienen que brindar. Algunas observaciones sobre programas presentados, que Fíjense, por ejemplo, observaciones nuestras, ¿no? Complementando las que planteaban los concejales oficialistas. Mejora de procesos internos, 1.636.000. 1.636.000. Inclusión laboral de personas con discapacidad, 58.000 pesos. Innovación pública, casi 600.000 pesos. Consejo Municipal de Adultos Mayores, 30.000 pesos. Comunicación interna, 900.000 pesos. Diseño universal, personas con discapacidad, 100.000 pesos. Convivencia, 547.000 pesos. Interculturalidad, 100.000 pesos, etc. Instituto de Formación Municipal, que me parece de la mayor importancia que exista, no conocía su existencia, 871.000 pesos. Que además, por supuesto que estamos de acuerdo en ni hablar en mejora de procesos internos, en desarrollo de competencias laborales, 800.000 pesos. Lo que no tenemos ningún tipo de evaluación, informe sobre la eficiencia de estos programas, digamos, que aparte en sí comportan una cifra realmente millonaria versus un pobrísimo desempeño en otras áreas de la mayor relevancia. El EMCO, por ejemplo, el mercado comunitario, ¿sí?, pasó de un original de 2.600.000 a 1.900.000. ¿Por qué la poda de 700.000 pesos? Entonces, bueno, en este marco a nosotros no nos resulta posible acompañar este proyecto, porque creemos que la información brindada no nos resulta confiable, porque el tratamiento fue formal pero desprolijo, porque se priorizan áreas internas por sobre los servicios al ciudadano. Nótese que en la audiencia pública los ciudadanos participantes trabajaron sobre un presupuesto que no fue el que finalmente se está tratando. ¿Sí? Entonces, eso vuelve a plantear el sentido de la audiencia, de una audiencia pública de este tipo. Otro tanto pasó con la fiscal y tarifaria. O sea, los ciudadanos hablan sobre algo que en realidad después no es lo que se aprueba, no es lo que se trata, ¿no? Entonces, digo, para replantearse, porque es como leer un contrato y firmar otro. La no inclusión de obras del Gobierno Nacional la podemos entender, es una metodología, la podemos entender. Pero la pregunta política es, ¿cómo hacemos los ciudadanos y los concejales para planificar y supervisar esas obras? ¿Tenemos que esperar que el Gobierno Nacional premie o castigue la conducta del intendente y de la ciudad? Hoy salió una nota en el diario Río Negro que dice, se demoran, obviamente justo ahora se cerró, se demoran los planes para asfaltar calles. Entre anuncios y una licitación ya efectuada son 85 cuadras las que deberían pavimentarse. Nación no giró los fondos para las primeras 25 y la comuna no dio más novedad al resto. Y desarrolla toda esta paralización de Nación respecto de fondos para obra. Entonces, de nuevo, digo, por supuesto, son obras que no dependen de la decisión del municipio, pero sí está en manos del municipio el seguimiento, la discusión por las obras y la información a la ciudadanía. Porque a partir de que las obras no están en el presupuesto, insisto, no discuto esa decisión. La decisión es decir, bueno, no están los contratos firmados o los fondos no pasan por el municipio o no se puede incluir aquello que no está definido. Digo, no discuto esa decisión. La pregunta que hago es, ¿cómo hacemos nosotros, los ciudadanos, para hacer el seguimiento de la planificación de obras por parte de Nación? ¿Sí? Y recordar que nosotros, con nuestros impuestos, aportamos los fondos para la realización de esas obras. Nosotros, con nuestros impuestos, aportamos para la realización de esas obras. ¿Sí? Y nos preocupa que la coyuntura que lleva al intendente a negociar una cifra, que es muy relevante respecto de una emergencia financiera, pero que es irrelevante desde el punto de vista de la infraestructura que nos tiene, ¿sí?, que brindar Nación, a cambio de nuestros impuestos, reitero, no es un regalo que hace Nación, condicione, ¿sí?, el reclamo justo por las obras que nos corresponden. Y finalmente, en comisión, en verdad, este rápido repaso, a mi entender, no suplanta la falta de debate en comisión de políticas públicas, el presupuesto como expresión de políticas públicas. El raconto de áreas, el raconto del plan de gobierno, a mi entender, lo digo respetuosamente, yo no observo en el presupuesto un plan de gobierno. Pero tampoco acá se explayó, porque en verdad Hacienda vino aquí con los números, no vino aquí con el significado cualitativo y la definición de políticas públicas, en todo caso, que expresa esos números. En fin, no se ha discutido en esta mesa qué ideas, objetivos, metas, qué quiere y piensa hacer el Ejecutivo con la ciudad en que vivimos durante el 2018. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Voy a volcar algunas reflexiones en torno a los dichos del concejal propinante. En primer lugar, en lo que hace a la institucional, el proyecto de presupuesto está en tratamiento en este consejo desde hace más de un mes, no recuerdo la fecha, un mes y medio, la fecha que se presentó, se llamó a la audiencia pública. Es conducente y positivo que luego de una audiencia pública haya modificaciones en los proyectos originales, porque justamente es forma de demostrar que se ha escuchado también al vecino y además de los concejales y quienes participan en los tratamientos de los proyectos. Cuando el concejal Antapov dice que todo se restringe a gastos corrientes, 1.500 millones, gastos corrientes abarcan todos los gastos de la municipalidad, los gastos en obras, los gastos en servicios, los gastos en cada trabajo social, obras que desarrolla la municipalidad. El concepto es absolutamente amplio y por eso nos pareció importante desarrollar más en detalle en la exposición, como lo hicieron mis compañeras concejales, las distintas obras y servicios a los que se destina. La reducción, quizás no es muy feliz el término que empleó el concejal propinente hablando de que había un presupuesto inflado. No fue eso lo que, por lo menos en lo personal, entendí que desarrolló nuestro secretario de Hacienda, sino que el secretario de Hacienda lo que explicó fue que, dado el contexto nacional, provincial y municipal y en la situación en lo local relacionada con este primigenio proyecto trabajado desde agosto, fue readaptado a la situación vigente para nuestra municipalidad en el mes de noviembre, justamente buscando siempre respetar la austeridad, lo que ha implicado también un esfuerzo enorme en cada área para readaptar sus propios presupuestos en las reducciones que lógicamente implican ajustarse el cinturón en cada espacio. Luego, cuando el concejal se relaciona con la proyección de la tasa de servicios, justamente se fue comentando durante el tratamiento de este tema, que en realidad lo vamos a desarrollar más cuando hoy también tratemos los proyectos de ordenanza fiscal y tarifaria, donde justamente se mencionaba que la definición de la fórmula polinómica que integra la tasa de servicios municipales se estaba trabajando desde el Departamento Ejecutivo en relación a la publicación y aprobación de las modificaciones de las evaluaciones fiscales que surgieron de provincia, que fueron tratadas formalmente el viernes pasado en la provincia de Río Negro, y lo que llevó también a que la readecuación final de la tasa propuesta por el Departamento Ejecutivo se volcara durante el día de ayer, coincidiendo los concejales en la comisión que con esa información era pertinente y oportuno ya tratar el proyecto de modificación fiscal y tarifaria para el día de hoy. En lo que hace a la tasa de inspección, seguridad e higiene, que también menciona el concejal Natapov. Solamente quiero destacar que la tasa mantiene su esquema vigente, no hay modificaciones en este aspecto para el próximo periodo. Quizás hay un incentivo importante para destacar en favor de los vecinos, que es que se prevé un descuento del 10% de las presentaciones espontáneas de declaraciones juradas, justamente favoreciendo en este caso al contribuyente que cumple en tiempo y forma con su obligación. Con esto resumido, me interesa destacar también el modo en que se trabajó respecto a este proyecto de presupuesto. Vinieron, nos acompañaron durante el tratamiento del proyecto representantes del área de Hacienda, representantes de específicamente de trabajadores municipales del área presupuesto, justamente para evacuar todas las inquietudes que hubieran, algunas de las cuales hubiera sido más oportuno que se volcaran durante la Comisión de Economía, a efecto de poder tener las respuestas que hoy el concejal preopinante considera no haber obtenido. En definitiva, una vez más, resumo que este presupuesto austero se relaciona con la realidad municipal y mantiene una clara política de Estado, un plan de gobierno que prioriza sobre todo lo social, y en ese aspecto nosotros acompañamos la propuesta del Departamento Ejecutivo. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, adelantar que vamos a acompañar este proyecto. Lo que nosotros obviamente veníamos viendo es un crecimiento de un 21% aproximadamente con respecto al presupuesto del año 2017 al que se está discutiendo ahora. El tema de los conceptos por distintas jurisdicciones, digamos todos los proyectos que tienen que ver con jurisdicción municipal, provincial y nacional, fue solicitado por este bloque el año pasado y bueno, se sigue respetando. Lo que sí es verdad, no se encuentran los aportes que el gobierno nacional realiza o debe realizar, pero esto justamente tiene que ver, como decía el concejal Natapov, seguramente con la falta de firma de convenios, con la falta todavía de incorporar a través también de la provincia de Río Negro. Acá me acaba de llegar lo presupuestado para la provincia de Río Negro desde Nación, son 44.000 millones, o sea, el presupuesto para Río Negro en 2018 va a crecer un 34% interanual respecto al 2017, obras que seguramente están proyectadas también para nuestra ciudad, lo cual nos parece importante e interesante de resaltar la presencia del Gobierno Nacional en el acompañamiento a esta gestión. Obviamente la distribución de los gastos es una voluntad del Ejecutivo que le toque actuar en ese momento y es quien fija las políticas públicas. Lo que sí pedimos es obviamente que esto se ejecute con la debida seriedad para tener correlato con el pacto fiscal que se ha realizado, hacer un gobierno o un Estado eficiente y moderno. Me parece que ese es el gran desafío de aquí para adelante. Así que nos parece fundamental, el presupuesto es una herramienta necesaria para cualquier gobierno. No abonamos, digamos, la no aprobación de este presupuesto, porque lo hemos vivido, se ha vivido en algunas situaciones que un gobierno tenga que trabajar con un presupuesto prorrogado de un gobierno de años anteriores, lo cual eso es bastante mucho más complicado y traumático para quien tiene que realizar una gestión de gobierno. Así que una vez más vamos a acompañar este proyecto haciendo las consideraciones del caso y teniendo una mirada correctiva o crítica, si se quiere, de aquí en adelante para ver cómo se va desarrollando justamente lo que se denomina un presupuesto. O sea, estas son las intenciones y las ideas plasmadas en diferentes programas, que también eso me parece que es muy interesante. Eso se viene realizando en varios gobiernos hacia atrás hasta la fecha. Esto le da una mirada, me parece, más particular a cada una de las secretarías y poder desarrollar o poder encarar a un año vista todos los proyectos que se vayan implementando, que se vayan planteando por cada una de las áreas. Así que era simplemente ese mi aporte y mi mirada, señor presidente, nada más, muchas gracias.
Gracias, concejal. Concejal Choconi tiene la palabra.
Gracias, presidente. Primero unas pequeñas aclaraciones. Cuando dijimos que se cambió el presupuesto luego a la audiencia pública y se discutió otra cosa en la audiencia pública, digo, lo que se cambió no tuvo que ver con los pedidos, con las propuestas o con las críticas que hicieron las personas que opusieron en la audiencia pública. Fue a raíz de decisiones del Ejecutivo. Son dos cosas distintas. Simplemente me parece que es importante aclararlo. Segundo, cuando se dijimos inflado, lo dijo el mismo secretario de Hacienda, no lo dijimos nosotros, tomamos su palabra, después se podrá interpretar en un sentido o en otro, pero es así. Y respecto a la evaluación fiscal de la provincia, por suerte cambiaron y adelantaron el cambio de evaluación fiscal en la provincia, solían hacerlo los últimos años, los primeros días de enero, o sea que estaríamos aprobando hubiéramos estado probando una ordenanza sin certeza de cuánto debían pagar los vecinos y lo expresamos, ¿no? Hablando de las tasas. La verdad es que entendemos que el presupuesto es la ley madre, expresa un plan de gobierno, pero también tiene que ser coherente, digo, fue bien expresado, tiene que ser coherente lo que el Estado municipal pretende cobrar y planifica cobrar, y por eso ahora vamos a tratar las ordenanzas, los proyectos de ordenanza fiscal y tarifario, con lo que después piensa gastar. ¿Sí? Entiendo, cualquier política es progresiva, no tanto por cómo cobra, sino cómo después distribuye esos dineros, ¿no? Porque podemos ser, pongo ejemplos, una política regresiva es quitarle impuestos a los que más tienen, las retenciones móviles al complejo agroexportador, a las mineras, ¿sí? Los más millonarios obtiene mayores ganancias, el Estado no participa. Ese es un ejemplo. Una política progresiva es después redistribuir eso en las asignaciones universales por hijo o las jubilaciones. Una política regresiva es quitarle y achicar las jubilaciones, que son los que menos tienen, ¿no? Así es como se piensa, y por eso a nosotros nos preocupa especialmente ciertas cosas que no se dijeron, porque está bien enumerar políticas que tienen muchísimos años en este municipio, las políticas sociales, lamentablemente necesarias, también tenemos que decir eso, somos una ciudad tremendamente desigual y con una distribución muy inequitativa, tenemos un enorme cordón de pobreza, de falta de oportunidades, de falta de trabajo sobre todo para los más jóvenes, ¿no? Y hoy hay políticas nacionales que nos duelen y van a contramano de la posibilidad de generar más trabajo para los jóvenes. Si aumentamos las jubilaciones y la gente los obligamos a trabajar más, menos chances van a tener de poder acceder a un trabajo nuestros jóvenes, que es un alto porcentaje, es el más alto porcentaje de desocupación en todas las edades, son los jóvenes. ¿Sí? Entonces, por eso nos preocupa cómo se deciden las políticas y la distribución de los ingresos. Acá lo que sí hay claramente, falta claramente, es coherencia entre los ingresos y los egresos, simplemente por falta de tiempo, por lo menos por falta de tiempo, ¿sí? Porque ayer terminamos de evaluar la ordenanza fiscal, se cambió numerosas veces y no se habló por más de una semana, 10 días del presupuesto, o sea, no se adaptó el presupuesto a los ingresos que sí modificamos, incluso más, esta mañana hubo una nueva modificación que tampoco está contemplada en ese presupuesto. Entonces, no hay coherencia, claramente no hay coherencia. Estamos aprobando algo que es un estimativo muy, muy, muy amplio y muy generoso. Entonces, creo que es responsable de nuestra parte hacerlo con la mayor certeza posible, no es lo que está lo que se está tratando acá. Esto es claro, ¿sí? Voy a tomar algunos ejemplos para no hablar demasiado. Tres ejemplos, se dice que está puesto el énfasis en lo social. Bueno, me parece y ojalá sea así, pero, por ejemplo, un programa, el Fresol. No tuvimos la respuesta que necesitábamos, no sabemos dónde están los montos, dónde están los ingresos, dónde está el dinero que ingresó cuando el Fresol comenzó desde la Secretaría, desde el Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de Agricultura Familiar. Digo, no lo tuvimos, lo venimos pidiendo repetidas veces, no lo digo acá, lo dijimos en las comisiones los días pasados y lo venimos diciendo desde que comenzó la gestión. Digo, a tal punto que el 2016 se dio un solo microcrédito, que es el Fresol, son microcréditos, van a la economía social y solidaria, van a los emprendedores, van a generar empleo. Digo, eso es una política, creemos, progresiva y no tenemos ninguna certeza ni sabemos qué se está aprobando. Digo, otro ejemplo, el Plan Calor. El Plan Calor tiene en este presupuesto, en la primera versión, más de 4 millones de pesos que van a planta permanente. El año anterior, digo, no tiene una planta permanente el Plan Calor. Digo, se hace con los empleados municipales mayoritariamente, colaboran las juntas vecinales, colaboran quienes están trabajando en diferentes planes, digo, más de 4 millones de pesos, cuando los años anteriores, el año anterior eran 100 mil pesos, digo, para gastos generales. 4 millones de pesos. La verdad es que ni sabemos de dónde salen, ni sabemos a dónde van a parar. Después, en el reformulado, llegaron de casi 10 millones que eran, 7 millones, 7 millones 900. Digo, no sabemos a qué obedece el recorte. Y no podemos darle certeza todavía a los productores de esa leña que, merced a un trabajo de política de Estado, se viene haciendo hace varios años y hoy un porcentaje importante se compra a productores locales, lo cual creo es muy favorable porque es dinero que sale, su inmensa mayoría, creo que del Plan Calor, de la parte de madera, salió 100% de este municipio, ya sin aportes de nación, ya sin aportes de provincia, que se dedica a las garrafas, ¿sí? Y es dinero que queda en el circuito local. No se compró, por lo menos el último año, tanto ni a Chubut ni a La Pampa, como se hacía otros años, dinero que salía de nuestro circuito y creo que favorece a nuestra pequeña economía local. ¿Sí? Recién se hablaba de la obra de Nación que está apoyando al municipio. Yo lo que les digo es que en el presupuesto pasamos de 550 millones a 595, apenas un 8% de aumento de obra, sumando provincia y sumando Nación. Digo, un 8%. En un país que vamos a cerrar con un 25% de inflación, ¿sí? Y en ese sentido también, yendo a políticas progresivas o no, digo, tenemos presupuestado para el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes 30.000 pesos, 2.500 pesos por mes para políticas de niñez y adolescencia. ¿Cuánto era el año pasado? 30.000 pesos, o sea, digo, si tomamos un 25% de inflación, tenemos un recorte del 25% en política de niños, niñas y adolescentes. Lo mismo vale para Consejo de Adultos Mayores, 30.000 pesos. Digo, entonces, esas cosas a nosotros nos preocupan, sobre todo porque si hablamos de adultos mayores, doy un ejemplo, había un reclamo social permanente para que cobraran el 82% móvil. Cobraban el 81%. Está bien, me parece que de todas maneras que peleen por ese 1% hasta el 2015 era legítimo, se jubilaban a los 65 años con el 81% móvil. Hoy en Argentina, gracias a una ley que se sancionó hace poquitos días, cobran a los 65 años el 40% móvil. El 40% móvil a los 65 años. Eso es un caudal de gente que el Estado municipal va a tener que hacerse cargo, va a tener que colaborar, va a tener que implementar políticas sociales para poder ayudarlo, ¿sí? Entonces, nos parece que el presupuesto no va acorde a esa necesidad. También se dijo, después lo veremos en la fiscal, de todas maneras, que se trata de manejar con la inflación. Nos parece bien, nos parece que está bien tener como parámetro la inflación. Yo recuerdo, la inflación que propuso el Ejecutivo Nacional en el Congreso y que está presentado es del 15,7%. Digo, no sé si ese es el parámetro que se tomó, por los números parece que no, ¿sí? Entonces, digo, creo que no quiero profundizar demasiado más. Digo, una política regresiva, sí, es el acuerdo del Flybond, y 1 millón de pesos a una empresa privada con un acuerdo, un convenio que no ha llegado como corresponde y como dice nuestra Carta Orgánica a este Consejo. No sabemos si se dejó sin valor o no, pero es 1 millón de pesos. Son más de 30 presupuestos anuales del Consejo de Niñas, Niñas y Adolescentes, ¿sí? Por eso nos parece que esto no está acorde. Primero, no es coherente con lo propio que son las 2 o 3 normas que se tienen que complementar, que son la ordenanza fiscal, la ordenanza tarifaria y el presupuesto. Digo, no están relacionadas, no se complementan, Entonces, digo, no es coherente también apoyar una política que no tiene que ver con sí misma, ¿sí? Así que por ahora es todo, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Algunas aclaraciones con relación a la metodología que comentaban, y en eso poder aclarar porque no compartimos que lo expresado por el bloque del Frente para la Victoria. El tratamiento del proyecto de presupuesto se ha realizado en reiteradas comisiones, como me ha tocado vivir en reiteradas y diferentes gestiones, y todas las consultas que se han traído se pueden evacuar en las comisiones. Corrijo en esto al concejal Martínez Infante, más de 2 meses de tratamiento en el Consejo, con lo cual en eso quisiera hacer una aclaración, porque en cuanto al trabajo sostenido de todos los que asisten a las comisiones, de los trabajadores, de las distintas áreas, de las respuestas que se traen aquí a la mesa, me parece que nobleza obliga a decir que la metodología de trabajo es la acorde y la que generalmente estamos habituados a realizar. Seguramente hay muchas cuestiones más por ahí por detallar, si se traen a la comisión se pueden traer las respuestas, pero en esto quisiera ser, digamos, justo con los que han participado de todas las comisiones, tanto los concejales como los secretarios y las cuestiones de los empleados que han venido a traer respuestas y datos concretos. Ha llevado un trabajo arduo en comisión, con lo cual en eso me parecía importante resaltarlo. Después, con relación a la audiencia pública, seguramente hemos participado y muchas veces, como sucede en la audiencia pública de la fiscal y tarifaria, se han tomado algunas cuestiones y otras no. Las audiencias públicas tienen que tener una respuesta y hemos hecho un proceso formal y nos parece importante, y por eso hemos asistido a la audiencia pública. El secretario de Hacienda se ha reunido específicamente con los expositores que participaron del tema de presupuesto. Mientras uno tiene que otorgarle una respuesta, y eso es importante y lo trabajamos en la comisión, muchas veces los planteos pueden o no ser escuchados o tomados en cuenta por una cuestión de diferencia de criterios, pero no significa que por eso no vinimos y los escuchamos, y hasta el secretario de Hacienda se ha reunido con ellos. Y como digo, en este sentido quería aclarar esto, porque el trabajo ha sido institucionalmente correcto y en eso me parece importante resaltarlo. Obviamente podemos tener diferencias de criterios en cuanto a información y a proyecto, pero me parece que es importante resaltar que se ha trabajado en las comisiones correspondientes con la participación de los concejales y de los funcionarios y de los empleados necesarios. Si faltaba información, tal vez hubiese sido bueno por ahí explayarse en las comisiones, pero en eso creemos que hemos dado todo el debate necesario para poder traerlo hoy a la sesión. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Painefil tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, en lo personal quiero defender absolutamente el presupuesto austero que ha presentado tanto nuestro Ejecutivo Municipal como todas las áreas en las que han hecho un gran esfuerzo para poder presentar un presupuesto que esté acorde a la situación que vivimos, que no es una situación fácil. Pero que no voy a usar ninguno de los calificativos que estamos acostumbrados a que se califiquen sobre la mesa, y también, digamos, a defender a nuestros secretarios, a nuestro secretario de Hacienda y a todos ellos que siempre permanentemente son criticados y no pueden estar en esta mesa para defenderse, cosa que es una costumbre permanente del bloque Frente para la Victoria. Recordarles a los concejales del Frente para la Victoria, que jamás acompañan nada, porque siempre están en desacuerdo absolutamente con todos. Ellos creen que ser oposición es estar en contra de todo. Bueno, está perfecto. Jamás nos han acompañado con el presupuesto. Un presupuesto es algo mínimo que un intendente, no importa de qué signo político, necesita para llevar la administración pública. No es una cuestión donde nosotros podemos decirle a un intendente absolutamente lo que tiene que hacer. Nosotros tenemos que tratar de acompañar. Si hay algo que se pueda cambiar y se pueda modificar, tenemos la obligación de hacerlo. Nosotros estamos representando a los vecinos, pero la permanente crítica y constantemente descalificar el trabajo que se hace viniendo de personas que no dejaron este municipio en las mejores condiciones, no dejaron este municipio absolutamente con las cuentas claras, un municipio que no quedó de la mejor manera, que fue floreciente, que quedaron todas las cuentas pagadas, que quedó todo claro, toda esa transparencia que nos exigen y que tratan de encontrar a ver en qué lugar nosotros no somos transparentes o a ver qué estamos haciendo, buscándole el pelo al huevo, digamos, a ver, señores, tengan un poco de memoria, sean un poco más respetuosos, aún desgraciadamente este intendente municipal ha sido elegido por la mayoría de los vecinos para llevar adelante esta administración. Nosotros somos críticos con nuestro intendente, no somos ninguno de los 7 concejales que estamos sentados en esta mesa, somos obsecuentes a pesar de ser oficialistas, charlamos mucho, nos juntamos con los secretarios, hacemos planteos, buscamos respuestas, permanentemente tenemos un ida y vuelta que nos hace sentirnos fuertes a la hora de sentarnos a votar este presupuesto, porque sabemos que se ha hecho un esfuerzo desde todas las áreas en lo que se puede hacer un esfuerzo. Nosotros jamás le vamos a pedir a nuestro intendente o a ninguna de las secretarías que hagan recortes, sobre todo en todos los programas sociales, que si bien algunos hace mucho que existen, podría quedarme media mañana diciéndole los que nunca jamás cumplieron, los que nunca jamás, a pesar de estar presupuestado, se les destinaban realmente los fondos que se necesitaban para llevarlos adelante. Y son muchísimos. Entonces, señor presidente, yo no hablo de los pobres con la panza llena, como se dice vulgarmente. Yo vivo en el Alto hace 23 años y le puedo asegurar que dentro de la austeridad y de todo lo que se plantea, nosotros sentimos que hay un Estado presente en los barrios. Podremos criticarlo, podremos pedirle que se mejore, podemos exigirle cosas, siempre se puede mejorar, siempre se pueden hacer las cosas mejor, siempre podemos arribar a esto porque todo lo que hacemos es mejorable. Pero quiero destacar especialmente que nosotros permanentemente en nuestros barrios vemos al Estado municipal presente. Desde la poda de árboles, que por primera vez en la vida, en 23 años que vivo en mi barrio, las cuadrillas de empleados municipales podaron los árboles de los espacios públicos. Yo no lo podía creer, porque no pensé que era un deber de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche hacer poda de los espacios públicos, de sacarnos las ramas, de volver a limpiar los cordones cunetas que habían desaparecido. Nosotros estábamos acostumbrados, señor presidente, que pasaba una máquina cada 3-4 años cuando había elecciones. Nos pasaban la máquina. Entonces, nosotros nos poníamos contentos cuando había elecciones, porque por lo menos teníamos una máquina que pasaba de vez en cuando. No solamente que tenemos el permanente paso de las máquinas a nuestras calles de tierra, que ni bien llueve, automáticamente se vuelven a hacer pozos y las calles enseguida se ponen intransitables, sino que en épocas de verano o cuando se han hecho los desvíos ahora por los trabajos de la rotonda, de la ruta y todo lo demás, hemos tenido permanentemente camiones regadores. Estas cosas que parecen una pavada tal vez para los demás, créame que para nosotros en los barrios lo vemos como algo positivo. Entonces, acompañar este presupuesto municipal, acompañarnos con toda la dignidad y con toda la alegría de saber que nosotros dentro de lo que hacemos estamos funcionando con recursos propios, que nuestras cuentas son claras, que no es que estamos desviando fondos de ningún tipo para otro lado que no corresponde, que esperemos nunca jamás terminar una situación de estar imputados por los desvíos de fondos específicos, como sí están algunos de los concejales que nos están criticando, y esperar que nosotros podamos, con este presupuesto propio, con esta recaudación, podamos cara a cara a los vecinos ir mejorando permanentemente. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, en principio, plantear algunas cuestiones que tienen que ver con, obviamente, como bloque de concejales oficialistas, digamos, y como funcionarios políticos o como políticos en definitiva, el día que estemos satisfechos o que estemos de alguna forma que hayamos entendido de que no tenemos nada para corregir, digamos, va a perder razón de ser nuestra función, digamos. Seguramente hay cuestiones para corregir, seguramente hay cuestiones para fortalecer, digamos, en esta gestión, de muchas cuestiones que se han ido afrontando y que se han ido atacando y atajando todos los días, con aciertos, con desaciertos, pero siempre tratando de achicar la brecha en lo que refleja cuál es el municipio que tenemos y cuál es el municipio que desean nuestros vecinos y cuál es el municipio que podemos otorgar o manejar o los servicios que podemos otorgar para que justamente esa brecha pueda achicarse y la satisfacción del vecino y el servicio que recibe el vecino sea realmente de la mejor calidad posible. Eso, digamos, es primordial. El día que perdamos esa motivación de poder cambiar esas cuestiones, como decía, vamos a perder, digamos, la razón de ser, digamos, de lo que implica ser un funcionario público y poder trabajar en consecuencia. Digo esto porque uno tiene que desarrollar la tarea con la mayor capacidad posible, con la mayor responsabilidad posible, y a veces cuando se trabajan algunos números en el aire, digamos, sin ningún tipo de contexto, es difícil de dar un debate. Y en el caso, por ejemplo, se ha citado acá dos consejos de los que me toca ser parte, por parte del Consejo Municipal, el Consejo de Niñez y Adolescencia y el Consejo de Adultos Mayores. Y en el caso de ambos, uno puede discutir si ese presupuesto operativo que tienen los consejos es alto o es bajo. Yo creo que es el adecuado. Si tuviésemos más fondos, tal vez pudiésemos propiciar un mayor incremento, pero digamos, es adecuado en los términos de lo que tenemos, de lo que podemos y de la función que ejerce un Consejo de Adultos Mayores en donde ha funcionado plenamente todo el año, donde nos ha acompañado el Ejecutivo, donde uno de los ejes de trabajo durante el año que se logró concretar fue la realización del Foro de Adultos Mayores, que se realizó con una importante concurrencia de adultos mayores. Se debatieron los ejes que los propios adultos mayores habían planteado para trabajar. También se plantea ahí un presupuesto que no salen de estos 30.000 pesos, salen de cuestiones transversales que administra la Secretaría de Desarrollo Social, Cultural y Deportivo, y así infinidad de actividades culturales, deportivas, actividades en el SCUN, actividades del club de día, actividades, en fin, montones de programas que son transversales, que también responden a las temáticas que se discuten al interior del Consejo, en este caso de Adultos Mayores, y que de alguna forma el Consejo como asesor o como iniciador de políticas públicas, luego el Ejecutivo o el Consejo, en el caso, por ejemplo, cuando se ha desarrollado la ordenanza de regulación de residencias, digamos, de adultos mayores, de geriátricos, plantea, digamos, una política a seguir, se hace un seguimiento y luego el Ejecutivo la ejecuta muy por encima de estos 30.000 pesos que están propuestos para este Consejo. En el caso del Consejo de Infancia es lo mismo. Se han realizado, entiendo, todas las actividades que se han planteado en el seno del Consejo, han sido acompañadas por el Ejecutivo Municipal durante todo el año, actividades muy por encima, digamos, del presupuesto que está asignado, en un Consejo, insisto, que no tiene, en definitiva, la función de administrar fondos. Tiene que plantear políticas públicas o rever políticas públicas que estén equivocadas para poder, en ese sentido, trabajar en consecuencia en el resto de los programas que sí son ejecutivos, que sí son responsabilidad del Estado Municipal. Por eso entiendo que no hay una discusión, digamos, pendiente respecto de ese monto. ¿Podría ser más? Sí, seguramente podría ser más. Si tuviésemos los fondos genuinos para poder fortalecer, digamos, esas partidas en consecuencia. Pero debemos ser coherentes entre las fuentes de ingresos que tiene el municipio, que no son, digamos, abultadas, en donde en mayor medida lo más corriente es el ingreso que aportan todos los vecinos, y en ese sentido el presupuesto se ajusta como una pauta, digamos, de crecimiento, como una pauta de política pública, pero también debe ir corrigiéndose en la medida que va corriendo el periodo fiscal, en función de lo que se va recaudando efectivamente y lo que se puede ir erogando en consecuencia. No es, digamos, una cuestión estática, dura. Al contrario, si este bloque o este municipio, o este ejecutivo, mejor dicho, observa que hay un crecimiento, una variación, seguramente el año próximo, en algún tipo de ítem, seguramente se replantearía, como en otros casos que se han sucedido en este Consejo, adecuaciones presupuestarias, ampliaciones de partidas, digamos. Eso es parte de nuestro trabajo, digamos, y lo haremos las veces que sea necesario. Solo por citar algunos ejemplos, para dar números concretos, reales, no cuestiones aisladas, la Secretaría de Políticas Sociales tiene un pago acumulado a noviembre de 44 millones de pesos. Si vamos al Club de Día, un pago acumulado de 543 mil pesos. El programa de acompañamiento de instituciones, 14 millones de pesos. El apoyo a actividades específicas, 200 mil pesos. Adultos mayores, acá planteamos, instituciones, 300.000 pesos. Y así podríamos ir con un montón de cuestiones que tienen que ver justamente con el fortalecimiento de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad, en particular los adultos mayores, en particular las personas con discapacidad, en particular los niños y adolescentes, en infinidad de programas como se habla, que se ha hablado de las escuelas de verano, de los programas de deporte social, de las diferentes actividades culturales. Podemos hablar de la sala de ensayo comunitaria que se ha logrado ampliar en su capacidad, digamos, de atención y la infraestructura con que cuenta. Se le pudo aportar este año desde la subsecretaría todo el equipamiento nuevo luego de un robo que tuvieron también, digamos, y eso es parte de una mirada social y una mirada política y de un convencimiento de la función pública en el sentido de acompañar esas cuestiones. Obviamente, insisto, siempre podríamos dar más, siempre podría ser más. Es el querer de todos los que estamos acá presentes, pero hay que ser coherente en la administración de los fondos, no generar falsas expectativas y seguir sobre pasos seguros. Y no voy a hacer juicios de valor, porque eso le corresponde a la justicia. Cuando hablamos de coherencia en el uso de los fondos, digo, hay una causa que corre en el juzgado correccional número 9 a nivel federal con evasiones de más de 200 millones de pesos que no se puede ni siquiera explicar dónde están los fondos. Fondos que fueron ejecutados, que fueron transferidos por el gobierno nacional, que fueron recibidos, que fueron certificados con avances de obras del 100% en obras que tienen 0% de ejecución. Entonces, eso es falta de coherencia. Podremos equivocarnos en una partida, más o menos, sí, la vamos a poder corregir seguramente si tenemos la oportunidad y tenemos los recursos reales para poder afectar. De eso no quepa la menor duda. Pero por lo menos yo estoy tranquilo de que no voy a ser parte de la evasión, digamos, de ningún tipo de fondo, o voy a inflar con partidas nacionales para luego evadir los mismos impuestos.
Gracias, concejal. Concejal Nata Poff tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, la verdad que intentamos, por lo menos inicialmente, dar una argumentación esencialmente técnica y no entrar en cuestiones de este tipo que yo creo que van generando un clima que no aporta nada y no construye, como muchas veces dice el concejal Martínez Infante, que la gente no nos quiere para esto, para las chicanas políticas, pero lo que pasa es que cuando hay ofensas y mentiras dichas sobre la mesa, lamentablemente cuando me toca contestarle a la concejal Painefil, tiene algún tipo de urgencia, es como una constante, digamos, ¿no? Y que lo lamento, porque realmente contestar a alguien cuando no está en la mesa, pero como hay cuestiones dichas respecto de las otras personas, del buen nombre, entonces lamentablemente uno tiene que correr el foco de la discusión, que insisto, venía transitando un camino, me parece correcto, de intercambio con alguno de los concejales oficialistas, y lamentablemente tenemos que ir a un terreno poco feliz. No lo sé, espero que la voz de la concejal Painefil no sea la representación del oficialismo, pero la verdad que nosotros no descalificamos a nadie en nuestra locución. Podemos escuchar la grabación y no... Digo, insisto, lamento, todo lo contrario. Digo, parte de esta concejal, la descalificación hacia nosotros e inclusive hacia nuestros asesores, constantemente. Aquí en la mesa, en comisiones en las que participamos, hay una permanente agresión que nosotros no hemos manifestado públicamente, que toleramos permanentemente. La toleramos acá en la mesa a veces, dicho por fuera del micrófono. Lo que esperamos es que sea la voz de un concejal oficialista y no el concejal oficialista que envía el bloque a perpetrar algún tipo de agresión cuando no estamos de acuerdo o no queremos votar lo que el oficialismo manda. Respecto de imputación, aquí en esta mesa no hay nada imputado. Y desafío, y por favor, sus compañeros de bloque, trasládenle a la concejal Painefil a que haga la presentación que corresponda, que lo demuestre. No hay nadie en esta mesa imputado por nada, en esta mesa, ¿sí? La gente nos elige para debatir, discutir y disentir, no para mentir. No para mentir, ¿sí? Otra cuestión que iba a decir es respecto también de alguna mención hacía al pasar que enunciaba una concejal del oficialismo que hacía una mención a los trabajadores. Siempre digo lo mismo en esta mesa. Una regla para mí y una pauta es no meter a los trabajadores de planta en el medio. Los trabajadores de planta son los mismos que están en las distintas gestiones. Todos trabajamos con ellos, tenemos el mayor aprecio. No los mezclemos con las definiciones políticas, con las propuestas. Los trabajadores de planta, los técnicos de planta hacen su trabajo, responden a lo que se les pide. Concurre acá si se les pide. No metamos en el medio a los trabajadores, que es, insisto, son los mismos con los cuales muchos de los que estamos acá hemos trabajado en distintas gestiones. No, son cosas que no corresponde, digamos, ¿no? Y finalmente reivindico nuestro derecho a disentir, ¿sí? Y oh casualidad, este tipo de acusaciones falsas surgen cuando uno disiente, lo cual es muy parecido a lo que pasa a nivel nacional, ¿no? Es decir, cuando uno opina distinto, entonces ahí empieza la difamación, la injuria, en lugar de discutir ideas y conceptos, en lugar de discutir el presupuesto. Y claro que, voy a decir una obviedad que siempre la digo, si el presupuesto viene a la mesa y hay que votarlo, es porque uno puede votar a favor o en contra. Parece, digo, una cosa elemental, pero debe ser dicha, ¿sí? Uno tiene la posibilidad de votar a favor o en contra, ¿sí? Si me disculpa, señor presidente, voy a reiterar lo que dije porque quiero, si bien me tengo que referir a usted, quiero que lo escuche la concejal Painefil. Y lo que dije es que no voy a tomar su voz como representación del oficialismo, porque no hemos descalificado a nadie, porque son las reacciones de la concejal Painefil aquí en la mesa, en comisiones externas. Hay situaciones de descalificación y maltrato hacia nosotros y hacia nuestros asesores permanentes que no hemos hecho público por una cuestión de consideración, pero que excede todos los límites, ¿sí? Además, lo que dije fue que nos han elegido para disentir, para debatir y para coincidir, pero no para mentir. Aquí no hay ningún imputado. Y si la concejal tiene algo que demostrar, que lo demuestre públicamente, la desafío, que lo demuestre con pruebas. Porque si no, lo que digo es, lo que está diciendo es mentira. Y la gente no nos eligió para mentir. También explicarle que nosotros tenemos derecho a disentir. Tenemos derecho a opinar. En nuestra locución, y el concejal Choconin y yo, descalificamos a nadie en términos personales. Y tenemos derecho a usar los calificativos que correspondan, siempre en el marco de respeto, que no lo hemos transgredido como sí lo ha hecho la concejal, degradando la discusión política en este recinto. Es asombroso que después de haber aprobado dos proyectos del PRO, nos digan que no votamos nada, y podemos hacer la estadística de la cantidad de proyectos que hemos aprobado del oficialismo, ¿sí? Hemos trabajado y aprobado muchísimos proyectos del oficialismo. En mi caso, lo he dicho otras veces, en el caso del concejal Choconi se aprobó un proyecto este año, en mi caso ningún proyecto. Sin embargo, concurrimos a comisiones, trabajamos respetuosamente, y es ciertamente muy complejo, más allá de que esto no deja de ser un ámbito en el cual, una arena en el cual se juegan roles y actuaciones. Es muy complejo realmente ir a comisión y que uno, los argumentos y tratos sea uno, después venir acá y escuchar que uno lo insultan o lo tratan de descalificar, ¿no? Pero la realidad es que, de nuevo, lo dicho de que no aprobamos ningún proyecto no es cierto, es otra mentira. Basta ver la estadística para ver cuántos proyectos del oficialismo hemos aprobado. Por supuesto, reivindico nuestro derecho y el equilibrio que genera siempre cualquier bloque minoritario, sea el que sea, el que esté en esa situación, genera también un equilibrio con la mayoría y con el oficialismo que es saludable para la democracia. Triste sería que todas las minorías fueran meramente coincidentes y obsecuentes con los pedidos del oficialismo. Triste sería que para evitar algún tipo de descalificación o de insulto uno se callara la boca. De cualquier manera, insisto, ni antes ni ahora hemos transgredido ninguna norma de respeto ni ninguna consideración, y volvemos a decir, el tratamiento no fue el adecuado. ¿No les gusta? Bueno, pues bien, lo lamento. No fue el adecuado. El presupuesto completo llegó hace 2 días. Los cambios de la fiscal y tarifaria fueron anunciados ayer. Díganlo como quieran, preséntenlo como quieran, den las fechas que quieran, el tratamiento de esos mamotretos que comportan un trabajo técnico muy enorme e importante, pero que en el fondo encierran perspectivas de políticas públicas, no fueron discutidos debidamente. Si les enoja, lo lamento, y si es un pecado decir esto, lo lamento, pero nosotros, por un sentido de responsabilidad, no podemos acompañar esto, aunque nos insulten, nos traten de descalificar, planteen falsas acusaciones. Cuando nos parezca que corresponde aprobar una norma, lo haremos como lo hemos hecho otras veces. Ahora, hay algo seguro, que no es por el camino de la agresión, del insulto o de la extorsión, que nosotros vamos a acompañar un proyecto. Gracias, señor presidente.
Gracias. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Vamos a no compartir el criterio y no nos enoja, sino simplemente dejar sentado que para nosotros el tratamiento sí fue el adecuado, que sí se ajustó a la norma, que también hemos participado en las comisiones. Nos parece importante aclarar eso y no es que nos enoja, simplemente, como dice, no compartimos. Para nosotros el tratamiento fue el adecuado en comisiones y era necesario traerlo hoy a la mesa y creemos que en eso ha sido totalmente adecuado. Gracias.
Concejal Chocón, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Vamos a intentar centrar la discusión en la política, que para eso estamos acá, no en cuestiones personales, y es lo que siempre intentamos hacer. Si alguien se siente personalizado, le pido disculpas, pero no suelo hacer cuestiones personales. Quiero discutir la política, de este municipio, que es tremendamente complejo, un municipio de 130, 150 mil habitantes, 27 mil hectáreas de zona urbana, que hay que llevarle servicios hasta cada uno de los rincones, un municipio desigual, como dije antes, y nosotros estamos siempre colaborando en este sentido. Y lo saben y lo pueden, y puede dar testimonio cualquiera, incluso de los funcionarios del gabinete. Tengo el mayor de los respetos por todos, con todos trabajamos permanentemente. Creo que también personal de planta que ha venido y se ha sentado acá y ha dado las respuestas que tenía a mano, que podía, sin ningún tipo de problemas. Vino el secretario y le hemos planteado de Hacienda y le hemos planteado todas nuestras diferencias y tenemos, creo que hemos tenido la mejor relación y además, viendo y evaluando que el presupuesto no era coherente con la fiscalía tarifaria, seguimos sentándonos en la mesa y proponiendo cambios y mejorando, creo yo, o cambios para mejor. Esto lo hemos hecho permanentemente, lo dijo el concejal González con la ordenanza anterior hace un ratito. Nuestra voluntad de trabajar y de trabajar por la ciudad está. Ahora, si vemos cosas que son inconsistentes o que creemos incoherentes, lo vamos a decir en esta mesa. Sí, también nos preocupan otras cosas. Y sigo diciendo, ayer hasta las 8 de la noche estuvimos en esta misma mesa con Carlos Sánchez, trabajando permanentemente, y cuando hay que discutir algo o hay una consulta, está y atiende y viene, o el jefe de gabinete, o quien sea, gente con la que he conversado esta semana. Les digo más, por ahí no lo saben, pero ahora vamos a tratar el proyecto de las multas, mini multas, multas leves, levísimas, eso que tanto discutimos. Eso quedó acordado, estaba el presidente con el intendente en mi oficina, pensando, el intendente pensaba que iba a pasar para febrero, tenía cierta urgencia, le dijimos de nuestra parte, estaba la voluntad para que eso salga, porque tiene dos objetivos centrales, que son, primero, ordenar varios objetivos, ordenar el tránsito de la ciudad, que el municipio pueda recaudar y que siga siendo el estacionamiento medido una fuente de trabajo y del ingreso al mundo laboral para nuestros jóvenes. No tenemos ninguna duda que el trabajo va en ese sentido y vamos a estar aportando. Y también vamos a estar criticando y vamos a estar oponiéndonos cuando creamos que sea necesario. Nosotros entendemos que hay cuestiones que no son deseables en ningún gobierno, tener que estar tomando crédito o un descubierto al 4,5%, de un 4,5% de lo que hay en el banco. Y lo apoyamos, le damos esa herramienta al intendente para que pueda avanzar, lo cual significa un costo de intereses muy alto para el municipio, pero si lo necesita, que avance con eso. La verdad es que de nuestra parte vamos a tratar de colaborar. Si el intendente necesita tomar 4 o 5 millones de pesos del Emprotur, no sé cuánto es, para gastos corrientes, eso es desviar fondos, es una herramienta que lo puede hacer, la ley lo permite y no salimos corriendo a decirlo, pero que no se diga en esta mesa lo contrario, ¿sí? Me parece que son herramientas que se tienen en una administración que es compleja, lo entendemos, pero vamos a marcar las diferencias, vamos a criticar lo que creemos que no corresponde, ¿sí? Y nos vamos a oponer cuando creemos que no merece ser acompañado, ¿sí? Dejo también mi preocupación en este municipio porque acá hay dos condos, no solamente se trata de recaudar más, tenemos de enero del 2016 a agosto del 2017 un ingreso de más de 200 personas en lo que podemos denominar planta política. Algunos son técnicos, otros no, pero bueno, no está clarificado, son un gabinete, son locaciones de servicios, son diferentes formas de contratación, es un número importante de personas, digo, que no está ayudando, en la administración final está claro que los números no le están cerrando al municipio, que hay un déficit que pareciera ser estructural, digo, y me remito, para cerrar, que estamos terminando un año con, digo una cosa antes, para el concejal, digo, a las palabras que dijo el concejal Ávila del Consejo de Niñas, Niñas y Adolescentes, está bien que él tenga su opinión, ¿sí? Pero la opinión del Consejo en pleno es otra. Digo, el Consejo en pleno elevó un presupuesto. ¿Cuánto es el presupuesto? 200 y tantos mil pesos. ¿Me equivoco? Aproximadamente. Ese es el presupuesto que el Consejo elevó. Digo, que entonces, acá no se trata solamente de opiniones personales, se trata de colectivos, digo, de asociaciones civiles, de organismos que participan en espacios de políticas públicas que han elevado sus necesidades. Entonces, acá no se trata de qué me parece a mí o qué no me parece. Me parece que las políticas públicas hubo una elevación de un presupuesto que creían necesario que está por encima de los 200 mil pesos. Se le está entregando 30 mil pesos. Digo, para hacer una diferencia de lo que se pidió y de lo que se plasmó en el presupuesto. Y por último, cierro con esto, estamos terminando un año con 170 empleados que no están cobrando su sueldo hace 2 meses y no tienen respuesta clara. ¿Sí? Y eso a mí sí es una preocupación muy grande, sobre todo cuando toda la planta política, hasta donde sé, ha cobrado su sueldo. Entonces, realmente me parece que ahí hay una gravedad institucional que, lo vuelvo a decir, sí, se votó acá una ordenanza. Cobraron, me alegro. No, durante 2 meses estuvieron sin cobrar. Me alegro que hayan cobrado, no era lo que me habían dicho hasta esta mañana. Buenísimo. Sí, pero tenemos tenemos un déficit importante. Creo que tenemos que mirar más las cuentas, tenemos que mirar el presupuesto, y por muy chiquito que sea el presupuesto, acotado, austero, como se lo llame, no tiene correlación con la fiscal y tarifaria. Entonces, eso a nosotros nos preocupa. Creemos que eso es una falta de coherencia técnica, en todo caso. No le digo a nadie que es incoherente, no lo tomen personalmente, ¿sí? Y por eso nosotros estamos aportando cuando hubo que aportar, criticando cuando tenemos que criticar, y vamos a votar negativamente este presupuesto.
Gracias, concejal. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. No, a ver, para volver a aclarar un par de situaciones.